a bridge and there's a river that I still must cross as I'm going on my journey. Though I might be lost, and there's a road I have to follow, a place I have to go. Well, no one told me just how to get there, but when I get there, I know, 'cause I'm taking it step by step.
Un saludo en directo desde Radio UMH y como siempre con esa sintonía de Whitney Houston, ese paso a paso que nos acompaña siempre, pues no podíamos faltar a la cita, a este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y primera edición internacional aquí en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante. Un saludo de Sonia Martínez, de los controles técnicos, la magia de la radio la hace posible Borja Cabrera, aquí también en directo desde el Palacio de Congresos y en los estudios de Azabares en Elche está la Liga Gallego. Y saludamos ya, como no puede ser de otra forma, que le agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, a la vicedecana de la titulación de Podología de la Universidad Miguel Hernández, a Esther Chicharro Luna, porque bueno, ella con todos los estudiantes con los que ahora vamos a hablar en estos micrófonos de la Radio UMH, pues irán pasando, les iremos saludando y nos irán contando todo lo que han trabajado para llegar hasta aquí, para que sea una realidad ilusionante y muy pedagógica este Congreso Nacional. Esther, bienvenida a la Radio UMH.
Hola, buenos días, bienvenida.
Gracias por estar aquí, porque ayer fue la jornada inaugural y bueno, tienes rápidamente que irte a una reunión, pero no has querido faltar a esta cita de la Radio UMH, porque hemos estado aquí otra vez, hemos querido estar en directo para contar todo lo que acontece aquí en este congreso. Y bueno, ¿cómo fue la jornada de ayer en esta primera, en esta 11ª edición del congreso, primera edición internacional? ¿Cómo fue ayer todo? Porque se pasan muchísimos nervios, son muchos los preparativos. Y muy orgullosa, seguro, como vicedecana, por todo el trabajo que han hecho estos estudiantes. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, se pasan muchos nervios, pero yo creo que salió todo fenomenal. Este año, afortunadamente, ha habido un aforo mayor, superior al de otros años, en torno a unas 500, 550 personas. Y bueno, pues te puedes imaginar, muchos meses de preparación, mucho esfuerzo, pero al final, pues yo creo que ha tenido su recompensa final.
¿Qué puedes destacar con respecto a congresos anteriores en este 11º congreso? Es un poco como que se ha pasado la barrera esa de los 10 años. ¿Y con qué te han sorprendido los estudiantes que lo han organizado este año?
Pues yo destacaría varias cosas. Lo primero, el esfuerzo, que como digo ha sido importante y que bueno, de hecho me consta porque mes tras mes han estado trabajando para que todo saliera perfecto. Y bueno, como novedad, pues han introducido este primer año una edición internacional, intentando traer gente de fuera, extranjeros, grandes profesionales que aporten su granito de arena al mundo de la podología.
¿Cómo está la podología aquí en España y qué podéis aprender de los que vienen de fuera?
Bueno, aprender, yo creo que siempre podemos aprender de todo, porque sí, siempre sí. Se aprenden cosas, pero bueno, pues una forma distinta de trabajar. Lo cierto es que en España tenemos muchas competencias profesionales, y en ese sentido estamos bastante bien formados, pero siempre podemos aprender, pues de gente que viene como un compañero de Italia, donde nos va a hablar de diferentes formas de tratamiento de las úlceras, o de compañeros que vienen de Reino Unido también hablando de diferentes técnicas podológicas.
¿Por qué es tan importante para los estudiantes y también para los profesionales y los docentes poder hacer un congreso y asistir al mismo?
Bueno, yo creo que este congreso es un congreso de referencia ya a nivel nacional, así que evidentemente es importante que sigamos con la tradición y que sigamos manteniéndolo año a año. Y creo que es importante, pues porque les ayuda no solo a nivel profesional a aprender diferentes aspectos desde el punto de vista de podología, sino también les ayuda pues a conocer cómo relacionarse con los demás, cómo gestionar una actividad o un evento como este, en fin, que les ayuda pues a moverse en el mundo empresarial también, ¿no?, de alguna manera.
Eso es muy importante. Y bueno, hay áreas en este programa que son 3 días, como hemos dicho, comenzó ayer por la mañana, mañana será ya la cena de gala, esa que se pasa tan bien, que se celebra, que todo ha salido perfectamente. Hay temas deportivos, de infancia, forenses. Cuéntanos un poquito con todo lo que se abarca y por qué todas estas materias.
Pues bueno, como desde el punto de vista podológico tenemos diferentes ramas de especialización, pues en este caso, igual que en años anteriores, pero yo creo que en este caso con más esfuerzo han intentado aunar casi todas las ramas desde el punto de vista podológico. Entonces hay una parte de cirugía importante, hay una representación de podología forense que en otros años no ha existido, han introducido una parte de biomecánica, podología infantil, intentando de alguna manera que hubiera una representación de todas las especialidades de podología.
Bueno, Esther, pues muchísimas gracias por haberte hecho ahí un huequito para acercarte hasta los micrófonos. ¿Quieres decir algo más?
Sí, nada, una cosita únicamente. Bueno, este año, como os he dicho, es la primera edición internacional y han venido gente de fuera, con lo cual agradecerles desde aquí el esfuerzo, puesto que hay gente de Argentina, de Italia, de Reino Unido. Sé que ha supuesto un esfuerzo importante para ellos. Y luego también quería comentar que como novedad, bueno, también hemos añadido este año la posibilidad de crear la conferencia de decanos, de directores del grado de podología, a través de una reunión que se celebrará mañana en el propio congreso y donde reunirá a todos los vicedecanos de las diferentes titulaciones de todas las universidades europeas y, bueno, españolas. Y en principio, bueno, pues la idea es que se haga aquí una conferencia de decanos que aúne, que haga esfuerzos por mejorar la docencia en el grado de podología.
Bueno, pues eso es muy buena noticia, les damos la bienvenida, seguro que van a estar encantados de estar aquí en Alicante, y tu agradecimiento a los que han venido de fuera, pero que seguro que también van a estar aquí encantados en este marco incomparable de este Palacio de Congresos, que siempre tenemos ahí esas vistas del castillo, y que lo van a pasar fenomenal, como decimos, con las actividades, con los talleres, que también vamos a hablar de todo ello con los estudiantes que han organizado el congreso. Y como decíamos, gracias por haber buscado ese huequito, Esther, para estar con nosotros en la radio.
Gracias a vosotros por venir un año más. Gracias.
Muy bien, gracias, Esther. Pues nada, vamos a saludar, bueno, ha sido mucho por la vicedecana, por todo lo que ha colaborado también, pues el vicerrectorado, todas las empresas que también hablaremos, que patrocinan, que son tan importantes para que este congreso también se lleve a cabo, pero la cabeza visible, el director de toda la orquesta, el que ha estado ahí dando los pasos firmes para que esto pueda ser posible, es Javier Berna, que él es estudiante de podología de la UMH y él es el presidente de este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y primera edición internacional, que está sonriente y se le ve esa cara de satisfacción y de orgullo de que estamos en la segunda jornada y de que todo va a la perfección. Bienvenido a la radio UMH, Javier.
Buenos días.
Gracias por todo lo que has movido esta mañana y en labores también de producción para que podamos estar aquí con todos los invitados en la radio UMH. Y a mí me encantaría, pues, que nos contases un poquito, una vez que seguro que te has relajado después de que ayer vieras que todo salía bien, pues cómo han sido todos estos meses atrás de preparación, de organizar a todos los compañeros, esas comisiones que se han ido creando y todas las ideas que habéis ido dando para que esto sea posible.
Pues mira, han sido 9 meses de muchísimo trabajo, pero sobre todo han sido 9 meses de muchísima ilusión, donde el comité que formamos intentamos crear una pequeña familia donde cada uno confiaba en el otro, y así hemos podido conseguir que por lo menos el día de ayer fuese un éxito, que todo saliese a la perfección y que esperamos que hoy y mañana sea igual de bonito y de bien.
Y de educativo y de pedagógico.
Y educativo y de interesante.
Interesante, que vais a aprender muchísimo. Hablábamos con la vicedecana de la importancia de estos congresos. Ella hablaba desde la parte docente, en su día también ella fue estudiante y seguro que valora muchísimo también a todo lo que asistió, pero tú, Javier, como estudiante de podología, como presidente de este congreso, ¿por qué es tan importante organizarlos con tanta profesionalidad y tanta especialización y que todos los compañeros puedan estar aquí para compartirlo? ¿Por qué hay que estar en estos congresos?
Yo creo que venir a un congreso, sobre todo como este, hace que te intereses, que te ilusiones más por nuestra carrera en este caso, porque la carrera está muy bien, está muy interesante, pero venir aquí y escuchar tantas experiencias profesionales de gente que ha llegado lejos, porque nosotros hemos intentado en este caso traer gente que ha llegado lejos en el campo de la podología, hace que cojamos las riendas con mucha más ilusión y con mucha más fuerza y nos recarga, yo creo que recarga las pilas.
En la nota de prensa que ayer publicó nuestra oficina de comunicación con los datos que vosotros le pasasteis de vuestro programa, pues no podía ser de otra forma. En el primer párrafo ahí encabezando esa noticia, pues vamos a tener mañana, una pena que no esté hoy por aquí, al podólogo de la Selección Española de Fútbol, a José Javier Alfaro, entre otros, ahí podólogo de la selección campeona del mundo de varias Eurocopas, tendrá ahí trabajo duro porque en unos meses nos vamos ahí a Rusia a volver a competir. Y bueno, ¿por qué ha sido complicado pues contactar con él? O enseguida ha dicho, pues a pesar de todo el trabajo que tengo, que seguro que tiene muchísimo, ha dicho, yo quiero estar en ese congreso que es tan importante de la UMH.
Pues mira, nosotros no lo planteamos, pero realmente, que bueno, ahora hablará David, que es el que ha traído las casas comerciales, pero casi que nos lo ofreció él.
Muy
o sea,
bien.
Es un congreso que ya está cogiendo muchísimo prestigio y ya cualquier podólogo, que ya no solo él, podólogos como el podólogo forense que vino ayer.
¿Rafael Rayo? Uh-huh.
No, Pablo Martínez Escabría, si hay un error.
Hay otro
Rafa Rayo es también un magnífico cirujano podológico que es increíble. Y entonces ya llega un momento que cualquier persona que le ofrecemos la posibilidad de que pueda venir aquí, encantado viene, y ese fue el caso también de Javier Alfaro, que no lo dudó y nos lo ofreció él, y por uh-huh. supuesto, vamos.
Qué importante es, en este caso en el fútbol, en el balompié, que es donde se dice sí. balón y pie, que este profesional de la podología pues tenga todos los jugadores ahí con los pies intactos. Vaya. Y cuidados para que puedan pues alcanzar incluso eso, el ser campeones del mundo. Ahí todavía se le da más valor
todavía
a vuestra profesión, porque a veces nadie valora el hecho de que un deportista de élite, ya sea claro. tanto del fútbol como de cualquier otra disciplina, pues tenga que tener los pies perfectamente, ¿verdad?
Sí, sí. Y además estamos deseando ver qué nos va a contar mañana.
Mañana me voy a venir yo, aunque esté en la radio, para acá, para conocerlo y para que nos lo cuente. Y bueno, también era el primer congreso, la primera edición internacional. ¿Qué puedes destacar de las personas que vienen de fuera? Porque como le preguntaba a la vicedecana, a veces la cultura por la podología, o que las personas den la importancia que tienen los podólogos para ir creando cultura, de decir, sí, voy al podólogo pues una vez al mes, o a los niños, a las personas mayores, al final los deportistas, aunque todos necesitamos ir al podólogo. ¿Qué os habéis encontrado en ese panorama internacional para decidir pues quién venía hasta aquí, hasta Alicante?
Pues nosotros intentamos traer gente de diferentes ciudades, de diferentes países, para que nos enriquezca y también saber cómo se trabajaba fuera de aquí, de España. Sí que es verdad que de momento solo hemos tocado con un norteamericano, con Luke Cicchinelli, que bueno, pues una eminencia en cirugía. Y bueno, pues hoy también tenemos un podólogo de Inglaterra, mañana dos italianos, así que bueno, pues ya te contaré qué nos ofrecen, pero lo que queríamos sobre todo es eso, que nos enriquezcan y saber cómo se trabaja y cómo se vive la podología fuera de España.
Qué bonito el guiño este que le habéis hecho en el programa a cada bloque de sí. cada día, lo habéis dado para un país y mencionabais que ojalá en breve hay algún programa que bueno, que haya tantos bloques que como casi países que tengamos, ¿no? Para que
yo estoy seguro que llegará.
Para que tengáis tantos invitados como países, culturas, profesionalidad de cada uno de ellos. Y bueno, también me encantaría que nos contases un poco, porque es muy importante, todas las tardes tenéis esa organización con los autobuses, os desplazáis hasta los talleres de la UMH en el campus de San Juan. ¿Qué talleres vais a tener, o prefieres que me lo cuenten otros integrantes del comité organizador? Pero siempre, además de las ponencias, un poco la parte teórica o casos concretos que os explican los especialistas y los profesionales, también el hecho de hacer esos talleres que son mucho más prácticos en el campus.
Sí, bueno, luego el comité de investigación seguro que te desarrolla muchísimo más el tema de los talleres, pero sí que es verdad que este año apostamos por ofrecer talleres de calidad. Hemos montado 21, si no me equivoco, y la verdad que bueno, hemos hecho tantos talleres para que grupos reducidos puedan aprender con mayor comodidad, ya que tienen un especialista justo para ello. Y pues eso, hay talleres de cirugía, talleres de motociclismo, talleres de podología forense, siliconas, ortonixias, vaya, es que hay... Te podría pasar toda la tarde diciendo...
Bueno, que es la suerte que
talleres.
Tenéis como podólogos para dedicaros
sí.
en un futuro, en un futuro también que está ahí a la vuelta de la esquina, pues para decir qué salidas profesionales tengo, puedo dedicarme a varios aspectos, a varias disciplinas, tanto eso, como decíamos, a pediatría, a personas más mayores, a tantos deportes, y cada uno tiene pues eso, una pisada o una lesión concreta. etcétera. ¿Quieres aportar algo más que se nos haya pasado a nosotros como presidente, Javier?
No, yo de verdad quiero agradecer que las 500 personas que están hoy aquí hayan querido y hayan apostado por este congreso, y les animo a que el año que viene ni se lo piensen, que traigan a todos sus compañeros y que disfruten, porque de verdad el programa que hemos intentado ofrecer está a la altura de este congreso y de esta edición internacional.
Las instalaciones también, importante estar aquí. El año pasado, si no recuerdo más, estabais en
San Juan,
en Pérez.
El año pasado hubo gente que no pudo entrar porque el aforo se completó, y este año pues apostamos por hacerlo a lo grande, y mira, aquí 600 personas y hemos llenado casi 550, así que
muy bien.
Más contentos no podemos estar.
Bueno, pues me alegro muchísimo, hay mucho ánimo y mucha fuerza para llegar hasta mañana, y luego ya casi tenéis los exámenes, así que...
Sí, acabamos una y nos metemos en otra.
Estáis ahí como nosotros en la Radio BMH, que tenemos un mes de mayo cargadito de programas en directo, que al final es lo que más nos gusta hacer, la radio en directo, estar en contacto con todos los protagonistas, que al final sois vosotros, y dándote las gracias como institución, como universidad, por haber conseguido este logro, y que va a ser todo un éxito hasta mañana.
Estamos seguros.
Bueno, y al que saludamos también es al compañero del comité organizador, a David Chacón. Él es vocal de este comité y tiene una labor súper, súper importante, porque parte también de que el congreso sea una realidad, de que haya mucho ahí de profesionalidad, y también de la parte de dinero, que no sé si también vendrá la tesorera, es que vengan esos patrocinadores, que nos encantaría que nos comentases, que nos mencionases, pues quiénes son y cuál es su labor y su función y el objetivo de que puedan estar aquí en este congreso, porque hacen una labor imprescindible.
Claro, buenos días. Bueno, los patrocinadores principalmente son el soporte de este congreso, porque sin ellos son casi un tercio del presupuesto que disponemos. Es un honor que estén todos aquí. Hemos contactado con un montón, todos los que veíamos por internet, además, llamadas día tras día, insistiendo. Pero bueno, acceden bastante bien, apuestan bastante por nosotros, nos donan todo el material para los talleres y demás. Así que luego nos dan muestras, demás, una bolsita. Al entrar al congreso te dan una bolsita con material. Muy bien, la verdad.
Vais a colaborar también, que tenéis ahí un sorteo de una cesta, tenéis ahí un concurso de fotografía, y en esa cesta no sé si pueden, bueno, participarán todos los que vienen al congreso.
Todo el que quiera puede rellenar la papeleta y participar. El sorteo de material podológico y un jamón, que es lo mejor.
Bueno, sí, además de, bueno, toda la cesta la da Herbitas.
Sí.
¿Y cuáles son? Porque todas las empresas son de material podológico,
sí,
de quirúrgico, de cremas, de suelas, sí, de productos que tienen que ver con vuestra profesión. Es una forma de acercaros también a ellos, y creo que, si no me equivoco, también os hacen un pequeño descuento a profesionales que se acercan hasta aquí estos días a poder hacer sus compras.
Sí, claro, hay varias empresas como Herbitas, Podservice, Fresco, que es más material podológico, por así decirlo, es en plan cremas, siliconas, otras más especializadas como Springer, por ejemplo, que viene, viene desde Alemania este año, que es, tú le envías el molde de la plantilla, ellos te hacen la plantilla en su fábrica. Alpinion también, que es de ecógrafos, Rey Joffre es más farmacológico, Aquiline es farmacológico, Insama, por ejemplo, es de maquinaria para hacer las plantillas, Master Labor, un montón.
Pero una labor muy, muy importante, sobre todo también para que vosotros les conozcáis y,
claro,
bueno, como en breve vais a estar ahí ejerciendo vuestra profesión, sepáis dónde tenéis que acudir. Pues muchísimas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y así hacemos un cambio de invitados en la mesa. Así que ponemos alguna cuñita desde los estudios de Azabares del campus de Elche y continuamos en directo desde este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología de la UMH y primera edición internacional, desde aquí, desde el Palacio de Congresos de Alicante, con la Radio UMH.
Arranca la cuarta edición de FECITELCH 2018, la Feria Urbana de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Espectáculos, divulgación, talleres y exposiciones. Un evento para todas las edades. Ven a visitarnos los días 4 y 5 de mayo en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche. Síguenos en Twitter, Facebook Live e Instagram. FECITELCH 2018. Organiza Universidad Miguel Hernández.
La Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Alicante, ADACEA, celebra el próximo domingo 13 de mayo su tradicional rastrillo solidario. Desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la tarde podéis encontrarlos en el Paseo del Puerto de Alicante junto a la Cafetería Soho. Os invitamos a conocer a Adacea en este especial evento solidario en el que todos podéis participar y colaborar. Tienes más información en www.adacealicante.org o en el teléfono 965-133-906. No te lo pierdas, el día 13 de mayo, domingo, desde las 9 de la mañana a las 8 de la tarde, en el Paseo del Puerto de Alicante, junto a la cafetería Soho.
¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH!
¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? De las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito... Pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda.
La Sociedad Valenciana de Neumología conmemora su 25 aniversario y celebra este domingo 15 de abril por la mañana una jornada en Alicante con el lema Respirando Salud. Hasta que la luz del alba... Se realizará un vuelo de cometas en la playa del Postiguet, una marcha por la fachada marítima de Alicante y charlas y actuaciones en la concha de la explanada. No te lo pierdas, respira salud y con la Sociedad Valenciana de Neumología y su 25 aniversario disfruta de una jornada en la playa del Postiguet con un vuelo de cometas. Todas las actividades serán a partir de las 10 y media de la mañana. Esta noche avisa, porque solo tú me puedes enseñar.
¿Buscas razones para matricularte en cursos de verano?
Cursos de Verano UMH te ofrece más de 60 razones a elegir.
Cursos de Verano UMH está presente en Elche,
Altea,
San Juan,
Orihuela,
Novelda,
Monóvar,
Ibi,
Crevillent,
Castalla,
Callosa de Segura,
Almoradí
y Alicante.
Toda la información en www.cultura.umh.es.
Arranca la cuarta edición de FECITELS 2018, la Feria Urbana de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Espectáculos, divulgación, talleres y exposiciones. Un evento para todas las edades. Ven a visitarnos los días 4 y 5 de mayo en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche. Síguenos en Twitter, Facebook Live e Instagram. FECITELS 2018. Organiza Universidad Miguel Hernández.
¿Te resulta difícil entender las necesidades de tus pequeños?
Pues no dejes pasar la oportunidad de escuchar las charlas de la doctora María Teresa González, organizadas por la Clínica Universitaria de la UMH en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés.
¿Y cuándo se impartirán estas sesiones?
Todos los martes del mes de mayo de 11 de la mañana hasta las 12 del mediodía para padres y madres que quieran estar más preparados a la hora de ayudar a sus hijos en aspectos básicos de la vida diaria.
Cada martes la doctora y psicóloga hablará de varios temas para aquellos que estén interesados en entender las necesidades de sus hijos.
El martes 8 de mayo hablará sobre qué es normal en cada etapa evolutiva.
El martes 15 de mayo sobre el descanso del niño, rutinas y hábitos.
El tema del martes 22 es el reto de comer.
Y por último, el martes 29, ¿qué puedo hacer cuando mi hijo no me hace caso?
Además, la entrada es libre.
Recordad, todos los martes de mayo, de 11 de la mañana a 12 del mediodía, en la Sala Ámbito Cultural del Corte Inglés de Elche. Todas las noches, tu tregua cada mañana.
Quiero ser tu medicina, tus silencios y tus gritos, tu ladrón, tu policía.
Y seguimos en directo desde el Palacio de Congresos de Alicante, del Colegio de Médicos, en este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y primera edición internacional del mismo. Y saludamos ya a Carlos García, él es el vocal de investigación de este congreso. Y él es el responsable y el encargado de tener, entre otros, este magnífico programa, el haber seleccionado pues las temáticas, los profesionales y todos los que están aquí. ¿Cómo se hace la selección, Carlos? Bienvenido a la Radio UMH.
Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, no he sido yo solo.
Sois ahí un equipo, pero tú has venido aquí como representante de todos ellos a contarnos ese trabajo que habéis hecho.
Hay mucha gente detrás de esto. Bueno, todo esto empezó hace 9 meses cuando nos decían que teníamos que montar un congreso. Y bueno, yo no sé si por suerte o por desgracia caí aquí, y me dijeron nada.
Yo creo que siempre por suerte, porque lo que habrás aprendido y lo que te habrás enriquecido, exacto, eso, o sea, a lo mejor no te lo dan ni los casi todo, 3 años de carrera.
Todo esfuerzo tiene su recompensa, eso dicen, sí. Pero bueno, yo creo que sí, que al principio cuando empezamos en esto, tanto mi comité como yo, hablo en nombre del comité, claro, sí, sí, obviamente, empezamos sin saber nada. O sea, nosotros somos estudiantes de podología de tercer curso, empezamos sin ningún tipo de referencia. Te basas en lo que han hecho tus compañeros de otros años, pero bueno, vas como un pollo sin cabeza. Llegábamos y bueno, nos decían, bueno, tenéis que, este año va a ser internacional, tenemos que traer los mejores ponentes del mundo, si puede ser. Entonces, pues nos pusimos manos a la obra, a movernos, y bueno, yo creo que lo hemos conseguido, tenemos la gran suerte de contar aquí con grandes eminencias del mundo de la podología en casi la totalidad de los temas. Y bueno, este año también lo quisimos hacer un poco diferente porque no lo quisimos hacer un día, sí que es verdad que hay como, por así decirlo, una manía, ¿no? Por así decirlo, como de un día un tema, otro día otro.
Una costumbre cotidiana de todos los congresos, ya habéis dicho, han pasado 10 años en el 11º, vamos a innovar.
Vamos a innovar algo, entonces pues nada, nos pusimos manos a la obra y decidimos hacer mesa redonda con la totalidad de los temas todos los días. Bueno, por eso hay gente que dirá, bueno, esto, este tríptico tal, bueno, pues sí, consiste en eso, consiste en que todos los días tengamos la totalidad de los temas, si no todo lo que se puede, y bueno, yo creo que en parte sí que lo hemos conseguido.
Uh-huh. ¿Qué destacarías? Porque hay un poco de todo, hay de podología pediátrica, que ahora tenemos la suerte también de que vamos a saludar a Marta Viñals, hay temas forenses, hay temas deportivos de diferentes disciplinas, desde el motociclismo, el running, el pádel. Bueno, tenemos mañana, como ya hemos anunciado, a José Javier Alfaro, que es el podólogo de la Selección Española de Fútbol, y me decía el presidente, Javier, que bueno, cuesta hacer toda la agenda y buscarlos a todos, pero que están todos encantados porque por la referencia y el referente que ya es el congreso, quieren estar aquí.
Sí, en este congreso sí que es verdad que la gente tiene muy buen sabor de boca por lo que siempre viven, ¿no? Yo creo que bueno, eso es gracias a todo el equipo que tenemos, todos los compañeros que la verdad es que nos dejamos el alma haciéndolo. Y bueno, yo creo que todo esfuerzo, como ya hemos dicho, tiene su recompensa. Y sí, es bastante difícil traerse a todos los...
Pues y que cuadre la agenda, ya ni te lo puedo contar.
La agenda, piensa que esto se hace 9 meses, o sea, no pasa todo. Bueno, hay algunos más, otros hablando siempre con ellos, intentando cerrar todo cuando ellos pueden.
De la mejor manera posible,
claro. Yo sí que es cierto que yo no tengo, yo por así decirlo, no tengo agenda, por así, o sea, tengo que estudiar y tal, ¿no?
Claro.
Pero la
ellos son docentes, son profesionales.
Son ellos, claro, tienen que cerrar agendas, tienen que cerrar clínicas, tienen que posponer bastantes citas, o sea, bastantes consulta, entonces bueno, pues eso se agradece también bastante. Uh-huh. Para nosotros es un logro que estén aquí.
¿Tu favorito? ¿Tienes alguna vertiente a la que te quieras dedicar o has dicho este especialmente no me lo quiero perder?
Esa es mala pregunta, me pones en compromiso, pero bueno.
Pero siempre cuando uno está estudiando también de lo que descubre en los congresos, pues se le va abriendo alguna vía, no, que diga...
No se me nota, ¿no? O sea, por la totalidad de los temas.
Los deportes, ¿no?
Bueno, sí, la deportiva yo creo que sí que me gusta bastante, pero bueno, yo no desconocía la total, o sea, no sé, sí que sabía algo de podología forense, pero bueno, yo creo que es algo que desde que llegó Pablo aquí, ayer nos dejó con la boca abierta a todos. Y
ahora vamos a tener la suerte también en la radio UMH y que todos nuestros oyentes descubran la importancia también de la podología, exacto, en las investigaciones. Exacto, exacto. Policiales, de homicidios, o ahora nos lo cuenta él, ahora nos lo cuenta. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Carlos,
gracias
a ti y a todo tu comité, a todo tu equipo por haber conseguido pues tan enriquecido programa, que además, como decíamos, lo habéis puesto por bloques y por países y ciudades, sí, sí, haciendo un guiño a la inauguración de esta primera edición internacional. Y bueno, del estudiante de la UMH, de nuestro vocal de investigación, vamos a saludar ya a Marta Viñals. Ella es docente en la Universidad de Barcelona, me ha estado comentando, pero sobre todo está aquí en el Congreso de Podología de los estudiantes de la UMH, porque ella está especializada en tratamiento del pie zambo, que es la conferencia que impartió ayer en esta jornada inaugural, y el método Ponseti. Y bueno, Marta, bienvenida a la Radio UMH.
Hola, buenos días.
Encantada de que estés aquí con nosotros, y sobre todo pues para los profesionales, los estudiantes que están aquí, un poco conocen cuál es esta dolencia o enfermedad, o Ana nos lo cuenta, esta patología, nos lo cuentas tú, ¿qué es el pie zambo, Marta?
El pie zambo es una malformación congénita, 1 de cada 1000 niños nacen con esta malformación y el tratamiento es el gold estándar, o sea, el tratamiento de elección para esta deformidad es la realización de unas manipulaciones y unos yesos. Esto lo inventó el doctor Ponseti, lo publicó en el 63, era un médico español nacido en Menorca. Y luego se tiene que hacer una pequeña cirugía ambulatoria en el tendón de Aquiles porque presenta una malformación congénita. El tendón está desarrollado diferente a cualquier niño normal, pero el pie consigue tener un aspecto totalmente normal y función normal con este método. Uh-huh. Y también el problema es que en otros hospitales, en otros países, está realizando un tratamiento quirúrgico muy agresivo porque no todo el mundo conoce esta técnica o no todo el mundo sabe perfectamente todos los detalles para tratar esta malformación y entonces se hacen cirugías muy agresivas y los niños presentan graves problemas. De hecho, somos 3 podólogos en el mundo que estamos haciendo este método, pero sí que actualmente aquí en España lo realizan los traumatólogos o cirujanos ortopédicos pediátricos en los hospitales. Entonces, ¿cómo? La idea era dar un poco a conocer esa nueva perspectiva en la podología porque mientras estés bien entrenado en este método, puede realizarlo un fisioterapeuta, como lo hacen en países en desarrollo, un podólogo, un traumatólogo, cualquiera que esté entrenado.
Dices que es una malformación congénita. ¿Es fácil detectar cuando un niño tiene pie zambo o cómo es la forma en la que, alguien que nos esté escuchando, que tenga niños, no sé cuáles son los síntomas o cómo es la forma de detectar esta?
Sí, la verdad que es muy aparente la malformación porque nacen con los pies totalmente hacia adentro. La traducción al inglés es clubfoot, que significa como palo de golf. Es decir, la malformación de la pierna es como un palo de golf. Y es bastante aparente. Los niños no podrían caminar o caminarían totalmente apoyando el pie por el borde externo. Así que la verdad que siempre se trata desde el nacimiento de un método o de otro, pero los hospitales, aparte a los médicos, les gusta mucho tratar esta malformación porque si consiguen corregirla es como un logro, porque es tan aparente el cambio.
Para el niño y sobre todo para los nervios que tendrán ahí los padres pensando, pero bueno, me llama la atención desde mi desconocimiento en la materia, pues desde el 63 aproximadamente, desde la década de los 60, dices que el doctor Ponseti realizaba esas técnicas y dices que hay lugares del mundo donde se hacen otras que son más, más dañinas de alguna manera. Una forma de dar tanto a conocer pues es con tu asistencia, por ejemplo, a este congreso y a otros para que se conozca más este método, que es mucho mejor.
Sí, por supuesto. De hecho, él describió el método en el 63 porque Ignacio Ponseti fue médico de guerra, de la Guerra Civil Española, y fue a parar a Iowa, que es una región del medio de la nada de Estados Unidos, para así decirlo. Y claro, ¿qué pasó? Pues un médico español en medio de Estados Unidos sacó este método, lo publicó y no tuvo mucha repercusión hasta que años después se hicieron estudios comparándolo con los métodos quirúrgicos y vieron que los resultados eran mucho mejores en este método. Entonces, con la ayuda de internet, con la ayuda de las nuevas tecnologías, fue cuando empezaron a hacer más ruido. De hecho, cuando hubo el boom, que el método Ponseti se dio a conocer mundialmente, él ya estaba jubilado y volvió al trabajo y estuvo hasta los 95 años que falleció, que damos gracias a su longevidad, pues estuvo trabajando y dando congresos, impartiendo cursos.
Entonces, y divulgando su método.
Exacto, fue en el 97 que él coincidió con la que define como su mayor discípula, la persona con la que entendió perfectamente el método desde el segundo uno, y ella es con quien trabajo yo, así que he tenido la suerte de conocerla y poder trabajar con ella. Entonces damos cursos por prácticamente todo el mundo y hacemos también mucha cooperación, sobre todo en la zona asiática, India, Bangladesh. Vamos normalmente 6 semanas al año a ayudarles a mejorar la técnica, porque realmente en estos países lo hacen fisioterapeutas, técnicos ortópedas, también personal paramédico, porque hay mucha gente que no tiene la titulación. Entonces vamos a hacer que, como hay tanta incidencia en estos países, porque hay mucha consanguinidad y todo lo que sean alteraciones genéticas, pues la incidencia es mucho más alta, lo que vamos a es a ayudarles a tratar estos casos más complicados, porque normalmente tienen afectaciones neurológicas o del sistema nervioso central, y vamos a hacer mucha formación para que puedan tener buenos resultados, y de hecho los tienen. El problema es aquí en los países más desarrollados, que las técnicas quirúrgicas pues están más avanzadas y a veces cuesta más al médico, siempre intentan hacer yesos, pero si se resiste un poco les gusta mucho operar y a veces hay que intentar
no
buscar el detalle en el que estamos fallando, el error, intentar corregirlo y no llegar a la cirugía importante, porque entonces el pie siempre tiene secuelas, porque una cirugía no es nunca inocua.
Bueno, admirable tu labor. Bueno, lo que no sé es cómo tienes el tiempo para, pues, supongo que te pondrás todas las clases en un momento determinado para luego tener esos meses para hacer esa labor tan, tan estupenda de difundir y divulgar este método en tantísimos países. Y bueno, y aprovechando un poquito que eres especialista sobre todo en este método, pero también en lo que es podología pediátrica, pues no sé, algún consejo que le puedas dar a nuestros oyentes que tengan criaturas y que, bueno, pues todo eso que se dice del cambio de calzado, que no es adecuado llevar siempre el mismo, ¿qué les podrías recomendar?
Nosotros, los especialistas en podología pediátrica, aconsejamos hacer una revisión anual al niño. El niño debe acudir una vez al año al podólogo para hacer una revisión de los pies, de los ejes, de las piernas, de cómo está,
de cómo anda, quizás,
de cómo
camina, apoya.
Exactamente. Y sobre el calzado, lo que me has preguntado, pues decirle a los padres que lo aconsejable es que el calzado se adapte bien al pie, que tenga una sujeción y que la suela sea flexible. Vale, está claro que para ir a la playa lo ideal son las chanclas, pero...
Pero solo para ir a la playa.
Pero solo para ir a
esos
la playa
niños
sería,
que se tiran todo
sería
el verano
lo ideal.
Con las chanclas por ahí, que ya acaban con los pies, que no se sabe ya si son una prolongación más de la chancla de los pies. Exacto. Marta, pues un gusto, un placer es haber estado y un lujo, a ver, que hayas estado con nosotros en la Radio UMH y que te apoyamos ahí con esa labor tan importante que, como nos estabas comentando, estáis difundiendo y divulgando por todo el mundo. Así que a seguir paso a paso con ese método por el bien que le hace a tantos niños, porque al final eso sí que puede tener, pues, secuelas psicológicas, el no poder andar, supongo que también tiene una incidencia en la forma de caminar, en las piernas, y tiene que ser muy, muy complicado para ellos. ¿Es complicado si no se cura desde muy pequeñitos o luego se puede rehabilitar aunque sean más mayores? También por en países que sean ahí menos desarrollados, que quizás no conozca la enfermedad y no sepa lo que les pasa.
Es muy buena pregunta. El doctor Ponseti describió inicialmente en el 63, con los estudios que él hizo, que el método solo era aplicable hasta los 2 años y medio. Pero fue la doctora Ana Ey que al cabo de los años le ha perdido completamente el miedo y ella ha hecho que el método Ponseti no tenga límites. Ella aplica el método Ponseti en cualquier síndrome, en cualquier que esté en los niños,
edad,
en cualquier edad, después de cirugías extensas, incluso los niños que han sufrido estas cirugías tan importantes, luego se les puede aplicar el método. No hay límites, depende del pie y de cómo responda el pie a la manipulación, porque es una manipulación específica, entonces tú la realizas, si el pie es flexible se puede tratar.
Pues
que
bueno,
normalmente de muchos, pongamos que hemos visto 2.000 o tratado un total de 2.000, ella muchos más, yo puedo decir que he visto 3 que no se puedan tratar, es decir, la gran mayoría
muy bajo.
Se pueden tratar y responden bien al método, es decir, que no tiene límites.
Bueno, que no pierda nadie la esperanza, porque con este método y bien realizado se puede, pues, corregir esa patología o esa forma de ese pie zambo y poder caminar lo más normal posible, ¿verdad? Muchísimas gracias, Marta, encantada de haberte tenido con nosotros aquí en la radio.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Y bueno, cambiamos radicalmente de tema, pero seguimos en temas podológicos, en temas del pie, porque tenemos también la suerte de contar como invitado con Pablo Martínez Escaurellaza, y está aquí en la Radio UMH.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros en los micrófonos de Radio UMH. Y él es, bueno, podólogo forense, ayer impartió una masterclass investigación forense en podología y nos encantaría pues que nos comentases la importancia de un podólogo en temas forenses, claro.
Bueno, es la pregunta, ¿no? Yo creo que para entender esto hay que saber qué es la podología forense y, bueno, en principio es una especialidad, una rama de la podología que lleva implementada muchos años en Estados Unidos y en Reino Unido con una base científica como tal, como rama sanitaria que es, se puede cuantificar y que en aras de los conocimientos que ofrece esta especialidad de la podología, aplicarlas en resolución de casos delictivos a favor de la ley. Uh-huh. Y la resolución de casos, pues bien, de homicidios o otros delitos que puedan verse integrados a nivel de calzado, de biomecánica, de la persona, en las que el podólogo tiene la potestad legal de poder ejercer como tal en esta resolución.
Como especialista, como profesional en el tema, me hablabas de otros países, en concreto no sé si en España está muy desarrollado todo esto, pero ¿qué le hace a Pablo el inmiscuirse y el investigar en estos temas de podología forense?
La falta de conocimiento. Entonces, un objetivo era hacer un doctorado sobre forense y la búsqueda de bibliografía, el afán por conocer, pues me llevó a Estados Unidos al cruzar el charco y verme integrado con el equipo de la Sociedad Americana de Podiatría Forense, en la cual formo parte como miembro directivo actualmente de nexo de unión con Estados Unidos con Europa. Uh-huh. Y al carecer nuestras competencias universitarias de esta especialidad, buscar el objetivo de ampliar el campo profesional implementando esta rama de podiatría. A mí me gusta más que podología forense, que es lo mismo, medicina podiátrica legal y forense, ¿no? Porque realmente en Estados Unidos, en Reino Unido, el médico podiatra forense es el que está y aquí en España, pues por el idioma, es podólogo forense. Colaborar en casos actuales, ampliando el campo profesional, pues con policías científicas o resolución de diferentes delitos en diferentes eventos que puedan surgir.
Ya se implementa ya en España, entre la policía forense, el contar con podólogos.
Está la policía vosotros científica y los institutos de medicina legal. Uh-huh. Siempre el médico, el podólogo y el odontólogo y el veterinario hemos tenido la misma potestad legal por boletín oficial del Estado, en el que se reconocen nuestras competencias, y al igual que el odontólogo forense forma parte en muchos institutos de medicina legal y en la actualidad fuera parte del ámbito clínico en el que ejercemos todos los especialistas sanitarios, el poder colaborar, como se realiza desde hace años, en unidades de policía científica e institutos de medicina legal de otros países como Estados Unidos, Canadá o Australia, por ejemplo, o Reino Unido, India, en los que he tenido y tengo el placer de poder colaborar con ellos, estar en sus instalaciones, aprender sus técnicas y todo ese viaje al otro lado del charco, que no quede en balde, sino poderlo trasladar aquí y un evento como este, el poderlo comunicar y transmitir a los que se supone que van a ser mejores que nosotros, ¿no? El poder instruir a personas, futuros podólogos, que al igual que nosotros seguimos formándonos, aunque nos dediquemos a docencia, es una especialidad que es muy bonita porque rompe con el canon habitual del ámbito clínico, sino que encima favorece esclarece hechos reales ayudando a personas que no pueden defenderse, como es un homicidio, ¿no? Uh-huh. Que han fallecido y no tienen
deja
un defensor,
una señal, deja una en su señal, cuerpo y
que no tienen voz para defenderse. Entonces, lo que hace bonito esta especialidad, desagradable o no, porque la gente asocia forense siempre a un cadáver, a un muerto, y no es así. Una valoración del daño corporal también la podemos en una persona viva.
Sí, por unas lesiones, un accidente, sí, o
eso
algo así.
Es una diligencia pericial de cara a una evaluación del daño corporal. Pero luego está la parte desagradable, que es el fallecimiento por diferentes mecanismos, pues de ejecución, en el que hay un cadáver implícito, bien de o no hay cadáver, pero hay rastros. y evidencias como pueden ser un calzado, zapato, calcetín o
lo
que
fuera.
Y entonces aquí sí que nosotros como especialistas podemos colaborar ofreciendo nuestra formación e información a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Uh-huh. Decía Carlos García, el estudiante vocal de investigación, que bueno, por la parte del programa a él le gustaba mucho la podología deportiva, pero que después de escucharte ayer se le había abierto ahí ese campo pues curioso, quizás un poco desconocido, como decías. ¿Qué les contaste ayer un poco? Que seguro que te hicieron un montón de preguntas y que levantaste ahí muchísima expectación, Carlos. Pablo, perdón.
No, pues, conté la experiencia y la situación actual de la podología forense en la Unión Europea, actualmente ya en el globo terráqueo, a ver cómo está en el resto de países. Y bueno, resulta que a nivel europeo es carente esta formación y tenemos la gran suerte y el apoyo de compañeros americanos, de Reino Unido, Australia u otros países como India también, que están desarrollando este programa desde hace mucho más tiempo y en el que nos brindan todo su apoyo a la hora de nosotros. De hecho, en la segunda edición del libro del doctor John DiMaggio y Vernon, y en el que van a participar Nirenberg y otros podiatras forenses americanos y de Reino Unido, hemos conseguido que España aparezca entre los países donde por fin la podología forense empieza el auge a nivel europeo, como otras especialidades. Y esto hasta ahora no existía. Y es un avance muy, muy importante que España, a partir de ahora, crezca en este ámbito, ofreciendo ya no solo a nivel docente una formación, sino una competencia profesional para el podólogo en diferentes ámbitos.
Seguro que hay mucho de secreto profesional en los casos, pero alguno que hayas tratado, que te haya llamado más la atención y que, bueno, que ese trabajo vuestro como podólogos forenses haya ayudado a esclarecer. ¿Nos puedes contar algo que se pueda contar?
Que se pueda contar, sí, desde luego. Es un caso público aquí en España. De hecho, me siento orgulloso, entre comillas, porque ha habido un fallecimiento de una niña de 8 años con 101 puñaladas y un padre con 47. Ha sido un doble homicidio, el caso de Almonte, y en el que he tenido la oportunidad y tengo la oportunidad de colaborar con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la sección de homicidios, y en el que, bueno, a raíz de conocer el Ministerio del Interior, la especialidad, pues bueno, he podido elaborar una diligencia en base a la podología forense, siendo el primer caso por vía penal en la que la podología forense ejerce a nivel estatal y europeo. Entonces, pues bueno, es una forma también. El juez es el que va a determinar si un acusado es culpable o no culpable, o inocente o no inocente. Yo no soy quién, yo soy un científico, soy un podólogo, soy sanitario y me voy a fundamentar en los hechos. Entonces, yo no sé si el acusado es o no culpable, eso lo va a determinar un juez, pero yo voy a ver si hay compatibilidad o no con las evidencias que he encontrado en una escena del crimen o que se me ha facilitado. Entonces, ahí es donde nosotros podemos ejercer esta labor.
Pues me parece interesantísimo, pero vamos, en todos los aspectos, desde luego en el podológico, en el forense, en el periodístico, por la repercusión que tiene. Bueno, nosotros como periodistas, todos esos temas, pues la verdad es que no son agradables, pero son que tienen mucho que la sociedad, pues que lo reclama como informativos y noticiosos. Pablo, muchísimas gracias y seguro que les has abierto, igual que con Marta, vías de investigación, de estudio, profesionales, que muchas veces pues los estudiantes, ya no tanto quizá los de tercero, pero sí que vienen muchos de primero y están un poco más perdidos, y seguro que los congresos, vosotros como docentes, como investigadores, ¿por qué consideréis que es tan importante pues estar en los congresos y no perdérselos?
Por el trabajo en equipo. Generalmente esto lo suelo decir en todas las ponencias, no se puede trabajar si no es en equipo. Si se trabaja en equipo y se trabaja bien con un buen equipo, la resolución de los casos siempre tiene una viabilidad correcta y casi siempre se ven los resultados positivos. Entonces, al igual que pides ayuda y te la brindan otros países, creo que hay que ser también desde la humildad, dejarse ayudar si no uno no llega a formarse e informarse, compartir, discutir de forma constructiva y con total tranquilidad. O sea, nadie nace aprendido, todos nos vamos formando, y si no sabes, se pregunta, y si no, te informas, y si no, te formas. Entonces yo creo que es el secreto para que toda, en cualquier ámbito forense, clínico,
de investigación, educativo,
todo florezca.
Uh-huh. Y Marta, tú también como docente, como un día que fuiste estudiante, ¿por qué es tan importante el asistir a los congresos, el no perderse ninguna charla y estar aquí?
Totalmente de acuerdo con mi compañero Pablo, por el hecho de demostrar una vez más la importancia de trabajar en equipo y también el compartir conocimientos con otros profesionales y hacer que la profesión crezca, que eso es lo más importante, que no nos estanquemos.
Pues muchísimas gracias a Pablo Martínez y también a Marta Viñas por todo lo que nos han aportado los micrófonos de la Radio UMH, y la verdad es que muy enriquecedor y sobre todo curioso, y cuanto menos pues para todos nuestros oyentes, el seguro que haber estado escuchando han aprendido también muchísimo y se pone muchísimo más en valor, que también es la importancia de nuestra radio, la radio de la Universidad Miguel Hernández, pues todos los grados que se estudian en la UMH, pero en este caso hoy los protagonistas sois vosotros y son los estudios de podología. Carlos García, también muchísimas gracias a ti y a todo tu comité por ese programa tan extenso y tan enriquecido que habéis aportado a todos los estudiantes y profesionales y docentes que están aquí en este 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y primera edición internacional. Hacemos una breve pausa y ahora mismo seguro que entraremos con la sintonía y nos despediremos desde aquí, desde el Palacio de Congresos de Alicante. Gracias y disfrutar muchísimo de la estancia en Alicante y de este
gracias
congreso.
A vosotros.
Muchas gracias.
¿Conoces la nueva aula ARPANET de la UMH?
Un nuevo concepto de aula con un equipamiento altamente sofisticado. ARPANET dispone del sistema de videoconferencia más avanzado del mercado y de una mesa multimedia inalámbrica.
Este espacio cuenta con sillas independientes, móviles y giratorias, que dotan de un gran dinamismo a una sala en la que el único límite es tu imaginación.
¿A qué esperas para probarla? Solicita tu reserva en universite.umh.es/horarios.
Arranca la cuarta edición de FECITELS 2018, la Feria Urbana de la Ciencia y la Tecnología de Elche. Espectáculos, divulgación, talleres y exposiciones. Un evento para todas las edades. Ven a visitarnos los días 4 y 5 de mayo en el Centro de Congresos Ciutat d'Elx. Síguenos en Twitter, Facebook Live e Instagram. FECITELS 2018. Organiza Universidad Miguel Hernández.
¿Por qué decimos los oyentes si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, la audiencia.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo.
Va llegando el calorcito y ya sé yo lo que te apetece. Que si playita, que si solecito... Que si... Espera. No me irás a decir que el verano solo está para descansar. Porque entonces imagino que no querrás saber que la UMH ha abierto el plazo para inscribirte en los cursos de verano. Pero bueno, como tú te vas a ir a la playa, pues no te interesará saber que, entre otras muchas cosas, puedes aprender a hacer un retrato pictórico. También puedes mejorar tu nivel de inglés. Iniciarte de una vez por todas en el diseño web, hasta saber cómo trabaja la policía científica en una escena del crimen. Pero nada, tú no me hagas caso y vete a pasear por la playa y ya te cuento yo cómo van los cursos. Aunque bueno, te dejo la web por si al final te aburres de tanta arena y te da por investigar o incluso... ¿Quién sabe? Inscribirte. www.cultura.umh.es. Anda, déjate la playa y vente a los cursos de verano de la UMH. Aquí no hay playa, pero hay mucho verano.
Podéis tener mis cines, mis teatros, mis museos. Podéis tener corralas, organillos en sus lapas. Pero al llegar agosto, vaya.
Aquí no hay playa. Vaya.
Y nos vamos a despedir ya en directo desde aquí, desde el 11º Congreso Nacional de Estudiantes de Podología y Primera Edición Internacional, desde el Palacio de Congresos de Alicante, en el Colegio de Médicos, en la Avenida de Denia. Y hemos estado 55 minutos hablando de podología con la vicedecana, con el presidente del Congreso, con alguno de los compañeros que ha estado como vocal, y sobre todo hemos escuchado a profesionales, a docentes de la podología y a investigadores en temas interesantísimos como la podología pediátrica y también la podología forense. Hemos estado aquí en Radio UMH con Borja Cabrera en los controles técnicos, aquí en directo en el Palacio de Congresos con la Liga Gallego desde el campus de Elche, en el edificio Azabares, en el control principal de la Radio UMH. Un saludo también de Sonia Martínez y sigan escuchando la Radio UMH. It's a rough and rude.